Porque todo es cultura y porque somos radio.
Radio Cultura 97.9.
Soluciones Portuarias y Aduaneras presentan una realidad muchas veces olvidada que hace a nuestro comercio exterior e interior, nuestras venas abiertas de la República Argentina, nuestra logística que federaliza, con Alejandra Piaggi, Jorge Fuentes y María Laura Lagos.
Buenas tardes, bienvenidos a este programa que hemos dado en titular Soluciones Portuarias y Aduaneras presentan, sí, hasta las 18 presentan una realidad. Presenta una realidad que nos interpela a nivel coyuntura, económica, política y social, porque aquí vamos a hablar de esos temas, porque hacen estas soluciones portuarias y estas soluciones aduaneras a esta coyuntura, que nos convoca y que nos evoca, y que hace a nuestro país, y que hace a la federalización, que hace a la verdadera federalización. Y hoy vamos a tocar temas vinculados con AFIP, temas vinculados con narcotráfico, temas vinculados con hidrovía, temas vinculados con importaciones, temas vinculados con zonas francas, temas vinculados con países a nivel de lo que tiene que ver con el Mercosur. Un montón de temas. Todos estos los vamos a vivir en un formato de ping-pong, con ellos que son los verdaderos dueños verdaderamente de Soluciones Portuarias y Aduaneras. Ellos son los dueños. Nosotros somos aquellos que podemos evocar alguna pregunta y que también podemos hacer nuestra propia síntesis de lo que ocurre, de lo que ocurre a nivel aduanero, de lo que ocurre a nivel portuario, y tratar vos, si querés ingresar en este negocio, que es importantísimo, que es lo que debería ser el presente y el futuro de un país, te digo que aquí nosotros estamos para brindar esas soluciones, soluciones portuarias y aduaneras que ahora te presentan. Por todo esto, bienvenidos a Soluciones Portuarias y Aduaneras presentan. Y aquí estamos, obviamente, en Radio Cultura FM 97.9, y vos nos sintonizás allí en el dial en la 97.9. Si no, lo podés hacer por www.fmradiocultura.com.ar, y también, si no, con ese toque mágico que solo Google Play te brinda, podés bajar la aplicación de Radio Cultura a todos los aparatos celulares, sea Android, sea iPhone. Nosotros nos hacemos presentes haciendo una cultura de radio, porque aquí con Charlie Vázquez en la operación técnica, Charlie Vázquez en el área de producción, yo te digo que estamos haciendo una cultura de radio, porque en definitiva somos radio. Alerta por tormentas para la zona de Corrientes y Santa Fe. Todavía no lo estamos viviendo aquí en lo que es Recoleta, ni ha llegado a Capital, pero sí se podría decir que en La Plata está diluviando en estos momentos, y la lluvia va a traer un mínimo descenso de la temperatura. Tampoco va a ser tan notable el descenso de la temperatura como el que se prevé quizás, y dicen en algunos casos algunos meteorólogos. Es decir, aguarden que los verdaderos descensos, yo ya les voy a decir cuándo van a venir. La temperatura en estos momentos es de 23 grados 8. Igualmente empezó a llover ahora en distintos lugares del AMBA. 23 grados 8 es la temperatura y la sensación térmica es exactamente igual. ¿Qué es lo que nos depara? Nos depara un cambio de viento. Ahora sí, viento sur. El viento sur a 14 kilómetros por hora, y esto va a hacer que el día de mañana, todo el día de hoy tenemos lluvias. Ahora, el día de mañana también va a estar muy similar, chaparrones y tormentas aisladas durante todo el día, la mínima de 17, la máxima de 24, es decir, no va a ser tan notorio el cambio. Fíjense, mínima de 17, máxima de 24, igualmente 17 grados, es una brisita hermosa. Luego, el viernes, mínima de 18, máxima de 24, y ahora sí, El día sábado se va a notar un marcado descenso de la temperatura mínima. Mínima de 12, máxima de 24. Sábado, mínima de 12, máxima de 24. Y luego se va a notar el día domingo con una mínima de 14 y una máxima de 27. Así es como estamos viviendo y cómo se va a vivir el Servicio Meteorológico Nacional. Y dicho el Servicio Meteorológico Nacional, y dicho la temperatura actual, y dicho qué es lo que nos depara, y diciéndote que ya si estás en el AMBA, en distintos barrios, ya tenemos la lluvia aquí presente con este descenso de temperatura más marcado para el día sábado, los dueños, si hablamos de soluciones portuarias y aduaneras, presentan, son ellos. Primero, la dama, ella es experta en comercio exterior con un amplísimo conocimiento en el tema. Tienen en su cartera centenares de pymes y conocen el día a día del sector. Estamos hablando de ella, que es María Laura Lagos. Hola María Laura, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Buenas tardes Ale, buenas tardes audiencia. Buenas tardes a todos.
Muy bien. Y luego lo tenemos a él, el protagonista, el hombre, el dueño de Soluciones Portuarias y Aduaneras presenta. Estamos hablando de Jorge Fuentes.
¿Cómo estás, Jorge? Buenas tardes. ¿Cómo te vale? Bien. Buenas tardes, audiencia. Y con varios temas tenemos para hoy.
Hoy tenemos un ping-pong.
Sí, la verdad que está dando que hablar el comercio.
Está dando que hablar, y para los que nos escuchan, que son muchos en la dirigencia política, atentos en el día de la fecha, que la vamos a pasar muy lindo. Y vamos, comenzamos con Soluciones Portuarias y Aduaneras presentan. ¿Qué nos presenta Soluciones Portuarias y Aduaneras, mi querida María Laura?
Bueno, quiero hablar un poquito de Soluciones Portuarias y Aduaneras. Bueno, nuestra empresa, con más de 20 años de experiencia en soluciones, nos dedicamos a la provisión de servicios integrados de comercio exterior, adecuándonos a los requisitos particulares de cada uno de nuestros clientes. Soluciones Portuarias Aduaneras es una compañía que brinda servicios de comercio exterior a cierta cantidad de clientes, a quienes atiende con un nivel de excelencia, exactitud y atención personalizada, contando para ellos con los mejores recursos humanos, tecnológicos y técnicos. Es un proceso de mejora continua, capacitándonos y capacitando a nuestros recursos humanos para lograr la eficiencia y mantenerla.
Bien.
Soluciones Portuarias Aduaneras posee un departamento de aduanas con despachantes de aduanas debidamente habilitados ante la Administración Nacional de Aduanas, clasificadores, declaradores, dependientes. Trabajamos en Capital Federal, Ezeiza, Campana, Zona Franca La Plata, DHL. Soluciones Portuarias y Aduaneras ofrece custodiar su mercadería en tránsito desde cualquier terminal portuaria, depósito fiscal, Zona Franca La Plata, Aeropuerto Internacional de Ezeiza, cualquier punto del interior del país hasta su depósito, viceversa, según su necesidad. Los servicios que ofrecemos son servicios de flete aéreo, marítimo y terrestre, de importación y de exportación, marítimos, importación y exportación puerta a puerta, carga de proyecto, red de agentes en todo el mundo, mudanzas internacionales puerta a puerta, importación y exportación de automóviles, transporte de mascotas, confección de embalajes, almacenamiento, tramitación aduanera, fletes internacionales y domésticos. Y también nos ocupamos de todo lo que implica la certificación ante organismos públicos. Por ejemplo, certificaciones, excepciones, registros y otros trámites de seguridad eléctrica, juguetes, aceros, pilas, elementos de protección personal, tintas, productos gráficos, eficiencia energética, regulaciones de la Secretaría de Ambiente, ozono, artefactos a gas, regulaciones ante INAL, ANMAT y otros. Y bueno, para solicitar cotización les quiero brindar nuestro mail o consultoría por tema de tu primera exportación, cómo hacerlos. Estamos abiertos a ayudarlos.
Bien, esto de tu primera exportación, tu primer negocio vinculado con lo aduanero, con lo portuario, es muy importante.
Es muy importante.
El asesoramiento es muy importante.
Y el animarse, ¿no?
Se puede empezar, a pesar de todo y con todo.
Aparte de un producto que vos veas que, por ejemplo, pensás que acá no está funcionando, en el mundo hay un lugar donde se está necesitando. O sea, el mercado se te amplía de una manera que vas a tener muchas opciones. Un producto que capaz que decís, bueno, acá está saturado en la Argentina, pero bueno, tenés países donde realmente lo necesitan. Entonces el mercado se abre de un abanico a 360, digamos.
Yo profundizo siempre que las empresas o las pymes, las mini pymes, se animen a la exportación, porque la exportación te reivindica en el mercado. La exportación te da te da eso de tener tu mercado paralelo y poder mantener al mercado interno.
Sí.
Y lo que hace es que capaz que vos tenés una baja en tu país en el mes de mayo, junio, julio con tu producto, pero ten en cuenta que en el otra parte del mundo es verano y capaz que la baja que sentís acá tenés alta en otra parte. Entonces eso hace que vos tengas con el mercado en paralelo, el mercado exportador, abastecer al mercado interno.
Qué bien.
Al mercado interno.
Así ojalá que esa mentalidad la tuvieran los dirigentes políticos.
Es la verdaderamente única solución. Claro, las exportaciones es la única solución. Es decir, si todos tuviéramos esta visión.
Pero vos estás hablando de una visión que no es solo un modelo exportador, es exportar no. para generar internamente.
Claro.
Que es una retroalimentación que es la que necesita hoy el país. Claro. Porque si no van a decir, ay, están ante un modelo exportador. No, no, es un modelo exportador para el ingreso de divisas y actuar en la producción y el trabajo argentino.
Claro, es decir, de tu mercado interno, si vos tenés que comercializás en tu PYME 10 productos, elegí uno o dos. Y con ese uno o dos, animate y hacelo.
Y busca tu nicho que muchas veces no está en tu país, pero puede estar en otro país. Y ellos te lo simplifican, que es lo fundamental. Sí. Simplificar porque conocen, porque tienen experiencia, porque tienen centenares de pymes. Y porque a su vez, si vos tenés una pyme y decís, ¿qué hago? Estoy en un momento en el cual voy a tener que cerrar. Antes de cerrar, consultalos. Porque seguramente si no tenés un negocio aquí en Argentina, lo podés tener en cualquier parte del mundo.
Y un tema, que no tenga miedo porque el trámite para darlo de importador a exportador lo hacemos
simple.
Nosotros en 24 horas.
Bien.
En 24 horas lo estamos dando de alta. No es un trámite que es engorroso, lo hacemos totalmente nosotros, nos dan la información y nosotros lo hacemos y en 24 horas están dando de alta.
Mejor dicho, soluciones portuarias y aduaneras. ¿Cómo nace el nombre? Bueno, porque estuvo muy bien.
El fundador colocado. Del nombre fue Jorge.
Estuvo
Jorge
muy bien, Jorge.
Sí. Se
muy bien. Sí. Porque tan simple. ¿Nosotros qué hacemos? Brindamos soluciones portuarias y aduaneras.
Sí.
Claro.
Y bueno, es brillante.
De eso se trata. Es decir, y a veces si viajás y qué sé yo, por ejemplo, estábamos recorriendo la otra vez así mirando Canadá, ¿no? En Canadá, en cada uno de sus parques, tienen unas parrillitas. Es decir, y todos ellos utilizan mucho lo que es sí. la naturaleza y van. Entonces vos decís, uy, tengo estas parrillas. A ver, me pongo en contacto. A ver, ¿qué puedo hacer? ¿Dónde las puedo colocar? Bueno, uno de los países donde se pueden colocar es en Canadá.
Bien.
Pero bueno.
Ahora hay que tener un conocimiento del mundo.
Bueno, claro. Por eso
¿cómo
estamos,
funciona
bueno,
el
eso
mundo?
Eso también quiero decirle. Nosotros nos ocupamos de hacer los estudios de mercado.
Claro.
Porque de eso se trata. Estudiamos.
Yo vengo con un producto claro. y en dónde lo puedo ubicar. Tienen que hacer un estudio de mercado
claro,
de todos
yo lo
los
primero
países
que
del
tengo
mundo.
Que hacer con el producto que claro. nos traigan es hacer el estudio de mercado para evitar, digamos, equivocarnos claro. o llegar a donde tiene que llegar. Bueno, quiero dar nuestra dirección. Sí. Nosotros estamos en la calle Bolívar, 218, piso cuarto, oficina 13 y 14.
Ah, no, pará. Muy rápido.
Ah, bueno, muy rápido.
Me viniste aceleré. Muy embalada hoy, tranquila. Sí. Sí, Bolívar. Sí.
218.
218.
Piso cuarto.
Cuarto piso, vos acordate.
Sí, oficina 13 y 14.
Oficina 13 y 14.
A metros decís? De Plaza de Mayo.
¿A qué oficina voy? A la 13 y 14. Cuarto sí. piso, 13 y 14. De Bolívar.
Bolívar y Arcina.
Muy bien.
Y tengo nuestro Instagram. Nuestro sí. Instagram es spa.comex.
Bien.
Y Facebook s.p.a.
Muy
es
bien.
Decir, esa es la sigla de nuestro de nuestras soluciones
portuarias de aduaneras. Volveme a repetir al Instagram.
spa.comex. Y el Facebook es s.p.a.
Ah, me encanta lo de spa. ¿Cómo claro, lo resumiste?
Sí, sí. Está buenísimo.
Spa.comex.
Además
me
te da relajo, ¿viste?
Me da la sensación. Y si no, también tenés el número de él, de su dueño, sí. 11 23 65 58 76. 11 23 65 58 76. Y por si no tenías el lápiz y el papel a mano, Laura.
Sí. 11 23 65 5876.
Muy bien. ¿Alguna otra información?
No.
Bien, me gusta lo del spa.
Sí.
Spa.comex. Ah, me encanta. Ahora voy a ingresar. ¿A dónde ingresas en las redes? Al Instagram, ¿de qué? De spa.comex. Me encantaba, sí. Muy bien. Ahora vamos a continuar, porque la verdad que tenemos mucho para hablar, muchísimo. Y voy a hablar y hacer un ping-pong. Empiezo con Jorge y luego continúo ping-poneando también con María Laura. Y cuando vamos al ping-pong, te quiero preguntar, porque si hablamos de aduanas, justamente soluciones portuarias y aduaneras, te quiero preguntar porque ellos me envían siempre las distintas temáticas y yo las voy uniendo. Y uno de los puntos que vos me mandaste tiene que ver con plan de aduana para combatir el narcotráfico en la hidrovía. Si vos me explicás cuál es el plan de aduana para combatir el narcotráfico en la hidrovía, yo te hago un monumento acá mismo.
Bueno, primero voy a explicar y voy a aclarar que cuando uno hablamos de a veces tal vez una ineficiencia o algo, no hablamos de los aduaneros que están en el campo de batalla, que le decimos nosotros, que están en el puerto y están los 365 días del año como estamos nosotros, porque el puerto no para nunca, siempre tiene que tener una aduana.
Bueno, es como la radio no para nunca, es los 365 días del año. Cuando uno dice feriado, bueno, en el puerto no hay feriado, en la radio no hay feriado, es verdad.
Por ejemplo, no hablamos de ese aduanero en sí,
del territorio.
Bueno, hablamos a veces de las decisiones políticas aduaneras, siempre hablamos. Como por ejemplo, con respecto a la hidrovía, vos sabés que en la hidrovía nosotros, desde el año pasado, te voy a decir, mandamos a Bélgica 11 toneladas de cocaína, a Bélgica en unos cueros, Alemania 23 en pinturas, Israel en una pared de un contenedor 697 kilos, España 543 kilos.
Ah, bueno.
Todo esto detectado en destino, no acá.
Obvio.
Pero bueno, ¿qué pasa?
Si hubiera sido detectado acá, no debería salir.
Claro, bueno, ¿qué pasa? Acá hablamos de un tema que... Vamos a explicar lo que es un transbordo, primero. Un transbordo significa una mercadería, por ejemplo, que sale de Paraguay en un contenedor, viene a la hidrovía para ir a Argentina, viene a Argentina para transbordar en un barco más grande. ¿Qué pasa? Hoy por hoy las líneas marítimas, que son las rutas, por el poco trabajo que tenemos nosotros, no están llegando a Argentina, llegan muy pocas.
Claro.
Entonces, ¿qué hacen? Por ejemplo, nosotros mandamos a Santos, a Brasil, y después ahí los barcos que ya tienen su línea,
que tienen movimiento,
salen la mercadería. En este caso, todos estos contenedores que yo hablé, todo este tipo de droga que llegó a Europa, fueron de un transbordo de Paraguay, de mercadería que embarcaron en Paraguay, contenedores, transbordaron en la hidrovía.
Sí.
¿Qué pasa? Cuando llega esto a destino, dicen, ¿qué pasó acá? O sea, vuelven para atrás. Paraguay dice, yo los mandé bien. Si ustedes no los controlaron, la verdad la pusieron ahí.
Bueno, pero fíjate que acá lo que te manifiesta y ahora te muestra la falta de control en las vías fluviales marítimas argentinas. Claro.
Bueno, ahora por eso te digo, ¿qué pasó con todo esto? ¿Qué hizo el ruido todo esto? Que hizo un ruido importante. Decir, bueno, todos los transbordos se escanean. Se van a escanear todos los transbordos que vengan de Paraguay, de Bolivia, de lo que vengan, se van a escanear. Ahora,
¿esa es la manera de combatir el narcotráfico para aduana?
No, para detectar droga.
Ahora sí.
Para detectar droga. El narcotráfico acá para... Sí, acá ya está muy...
Ya estamos muy... Ya entró.
Antes era un país de tránsito, ahora también es un país de consumo. Estamos hablando de un 35-40% de la población.
Que capturaron a un narcotraficante que estaba en Brasil, que llenaba todo un campo en Santa Fe tirando cocaína.
Sí.
A ver, todo el mundo hace lo que quiere en nuestro territorio, no se entiende. Qué grave, ¿no?
No, y a su vez, cómo está extranjerizado nuestro territorio.
Por eso.
No hay control. Es decir, no hay un Estado presente, no, claramente.
Claro,
esto te lo manifiesta.
Claro, y ahí hicieron, por ejemplo, también ahora hicieron una unión entre la policía de Entre Ríos, sectores de prefectura naval, digamos que las divisiones de control se unificaron como para seguir
a una ruta
un control más
exhaustivo,
o sea, claro, más exhaustivo entre todos ellos, digamos, y tener información sobre los quid, sobre las empresas que pueden ser susceptibles a narcotráfico. Entonces eso se unió. Bueno, es una forma digamos, es una forma de detectar, o sea, hacer un control para detectar, sí es verdad, si funciona así, porque así se detectaron 12 toneladas
bien
acá, que iban para Europa y se pudieron incautar acá.
¿Con cooperación entre los países se pudo...?
No, contra las fuerzas, contra el control de fuerzas, escaneo y la fuerza.
Es decir, que todo esto se tuvo que visualizar porque se armó un quilombo extraordinario padre. En el exterior. Padre. Un quilombo padre, madre en el exterior, y empezaron ahora a aplicar los controles. Vamos a ser sinceros.
Sí.
Y el escaneo, hay que ver lo que puede llegar a durar esta medida.
Bueno, acá se...
Claro, porque todo reglamento, toda medida que no se continúa y no se controla...
No tiene sentido, no tiene es sentido. Momentánea. Claro. Pero es lo que está pasando a nivel país. Las medidas son parches.
Acá se detectaron, por ejemplo, se secuestraron 5 toneladas de cocaína ocultas en una carga de arroz. 1.822 kilos en un despacho de azúcar.
Bueno, bien, eso fue a través del escaneo.
653 kilos en un contenedor de carne.
Es decir,
con
que
destino a Bélgica.
Cuando la fuerza trabaja, fuerza está en control, encuentra.
No, pero ¿sabes qué pasa acá? Es fácil y sencillo. Acá, o sea, se hace mucho ruido afuera de mercadería que transbordó acá o que salió de acá. Después te interviene, porque acá hay organismos de la DEA y de, o sea, que controlan también, que controlan. Acá estaba, sin ir más lejos, estaba el RILO, que era Regional Investigation, que es una empresa
de Estados Unidos
que controla el narcotráfico acá en la aduana de Buenos Aires.
Sí.
Está bien, estuvo muchos años cuando subió este gobierno, no sé por qué, pero la echaron.
No me diga. Justo la echaron cuando asumió este gobierno.
Sí, pero bueno, pero era una empresa.
Regional Investigation.
No. Claro. Como decía, es una. Investigaban las regiones susceptibles a narcotráfico.
De ahí Regional Investigation.
Claro. Las formas están. Si hace un poco de ruido afuera, enseguida acá trabajan o accionan.
El problema es que las medidas no tienen que ser momentáneas y circunstanciales, sino que tienen que tener una permanencia, que estos escaneos permanezcan en el tiempo. Y claro. Si Regional Investigation es importante para poder investigar las regiones, que vuelva a establecerse en nuestro país. Hacemos tantas alianzas con Estados Unidos.
En cualquier momento se pone averiado el escáner y...
En cualquier momento no funciona.
En un mes no funciona el escáner.
En cualquier momento, yo coincido con vos.
Bueno, ha pasado que no funciona el escáner. Ha pasado mucho en el puerto, pero hoy por hoy...
Y como no hay importación, no está cerrado.
Hoy por hoy en el puerto de Buenos Aires, no, porque tenés varios escáneres. Tenés la mercadería que es susceptible a escáner por el país que va, y aparte se escanea todo lo que ingresa al puerto. Hay escáner, digamos, cuando ingresa. Así que hoy por hoy estamos bien resguardados.
Bueno, decir que esto puede llegar a ser un punto positivo. Nosotros que decimos todo negativo, bueno, esto es un aspecto positivo hasta que sigan funcionando que los escáneres con continuidad. Esto es importante.
Y con cooperación con otros países, que eso hace que uno sea controlado por el otro.
Sí, eso es importante.
Entonces eso es importante y la unión, como digo yo siempre, la unión hace la fuerza.
Sí, bueno, debido a esto también, después Paraguay informa que ellos detectaron, secuestraron 1.647 kilos de cocaína en un contenedor que iba a Portugal, en el país de ellos, en Paraguay.
Ah, bueno, se adelantaron, se apuraron y...
Es decir, detectaron. Gracias a nosotros detectó Paraguay. Es un hecho inédito.
Claro.
A nosotros nos ingresa de Paraguay y nosotros le detectamos a Paraguay.
Sí, bueno.
Es un lujo.
¿Qué pasa? En realidad, yo te digo, nosotros también hoy por hoy somos un país exportador. En realidad nosotros no vamos a echar toda la culpa a Paraguay o a Bolivia. La realidad es que nosotros también hoy ya no se dejó ser un país de tránsito, ¿ya entendés?
Sí, somos un país exportador.
Yo siempre dije lo siguiente, la policía si quiere detecta dónde están las cocinas acá.
Es más, fíjate también, y les pregunto a ambos, porque hoy la noticia tiene que ver con la sequía. Y la sequía que... Aparentemente, según uno de los vinculados el año pasado, que tenía que ver con el ámbito de economía, y otro vinculado al gobierno anterior, es decir, tanto oposición como oficialismo, están hablando de una merma que va a llegar a una merma que no existió hace 16 años a raíz de la sequía. Estamos hablando de un ingreso de 3.000 millones de dólares cuando se esperaba un ingreso entre 15.000 y 20.000 millones de dólares.
Bueno,
esto es muy serio.
Yo comenté,
y esto afecta a la exportación e importación.
Nos afecta a todos. Es decir, no va a haber dinero.
No hay
en la Argentina.
Lo más preocupante va a ser el gobierno, porque el gobierno especulaba con el ingreso de la plata de la soja. La cosecha gruesa se divide en cosecha 1,
pero
la cosecha
2.
La 1 no hubo. No hubo cosecha directamente, lo cual tiene la mitad de la cosecha gruesa que no va a ingresar divisas. Están
bueno, supongo pensando... que por eso serán tantos viajes a Washington y a Estados
Unidos. Bueno, les
Unidos.
Comento, Agustín Rossi justamente hoy, vinculado con la presentación que hizo, habló de cuatro puntos que son el problema. Uno, la pandemia, otro, la guerra. Otro, la sequía, y el cuarto de los puntos, el endeudamiento con el Fondo Monetario Internacional. Esos son los cuatro puntos.
¿Qué es el problema? Ellos si lo pasaron para la deuda, para lo pasaron para el
2024, ¿no? 2024.
Sí, pero nosotros no estamos cobrando 5.300 millones que nos están debiendo y estamos con...
¿Quién nos
sí,
debe?
Estados Unidos.
¿A nosotros?
La cuota nos debe Estados Unidos. Claro, nosotros fuimos por eso, por los 5.300 millones que nos debe. Ah, claro, bueno. la cuota, porque sin esa cuota, ¿qué pagamos? Si hay reservas de 1.500 millones en el Banco Central, ¿qué hacemos?
Bueno, te voy a comentar
no dura
algo,
ni 30 días la reserva del Banco Central.
Algo que me informé ayer.
¿Y vos sabés algo, Jorge? Vos sabés que hoy, José Ignacio Mendiguren, esto es preocupante, estamos trabajando minuto a minuto para no caer en una devaluación abrupta.
Sí, es que dólar habla de un dólar.
Además, otra cosa, chicos, con esto de la sequía y que nos remontaríamos a 16 años atrás, van a administrar recesión. Eso es lo único claro. que van a hacer. Van a administrar recesión.
Mira, ayer jugó la selección.
Sí,
felicitaciones a los chicos.
Sí.
¿Con quién jugó? A ver si se acuerdan. Que
Curazao.
¿Saben que Curazao es una isla? Que era una isla que pertenecía a Venezuela, que la perdió por deudas Venezuela.
Sí, se encuentra a 50 kilómetros.
A 50 kilómetros. Venezuela la perdió su nacionalidad de esa isla por deudas que tenían en el exterior.
Y si no me equivoco, está administrada por los Países Bajos. Por eso ellos manejan tres idiomas.
Claro.
El español, una mezcla de el francés y una mezcla de...
Pero la perdió por sus deudas que tenían en el exterior.
Sí,
una isla hermosa, muy buena. Yo la estuve mirando.
477
¿Vos me querés kilómetros. Decir algo?
Menos mal que las islas no son más nuestras,
¿no? ¿Me estás queriendo subliminalmente decir algo?
¿Y qué pasa? Hoy por hoy el problema más grave que hay en el mundo es la falta de agua. La falta de agua potable.
Bueno, el riego es lo más importante.
Está bien, hoy, pero bueno, no te olvides que las reservas más grandes de agua potable, digamos, y de agua dulce, las tenemos nosotros en el sur.
Por eso. Sí, y hay que implementar medidas por cómo las
Está
tenemos.
Está bien, pero si ese agua...
no fluye.
Claro, otra cosa, invertirían en ese agua, podríamos sacar energía, es decir, todo es que bien, pero se necesita
mucho ya, para mucho de esas tierras, con los lagos inclusive, ya no son nuestras, ya son de personas del exterior.
Claro,
el
agua escondida, ¿no? Extranjerizaron. Hay una gran extranjerización de las mismas. Por
hoy
eso
por hoy,
y por otro lado se están regalando tierras.
Claro, la jefa de Comando Sur por algo dijo, vamos por el litio, como si fuera, somos el trasero del mundo, pero vamos por el litio. Eso dijo la jefa de Comando Sur de Estados Unidos.
No,
vamos por la tríada de litio. Es decir, estamos extranjerizando. Nuestra soberanía dejó de ser nacional.
Hay lagos que no podés entrar porque ya es tierra privada y tiene el lago adentro.
Bueno, eso es una
los
falta de lago, política.
Los siete lagos, tenés política. El lago Meliquina, donde están esos siete lagos, que famosos, que son la reserva del mundo. Hay dos o tres que ya no podés entrar porque son zona privada ya.
Está bien
privada.
Lo que dice, porque nosotros siempre hablamos del lago escondido y Lewis.
Sí.
Hay otros a lo largo de nuestro país de lo cual no se habla.
Claro,
claro, sí, como sí, todo.
Y está extranjerizado. También hay más impuestos. Y me dijiste, hay un impuesto que cuando te lo cuente, increíble. Yo no sabía si llorar o reír.
Yo digo increíble. Hoy por hoy, ¿qué problema tenemos? ¿Qué problemas tenemos hoy? El aumento de la comida, que está aumentando.
Los precios.
Le pusieron un impuesto más al IVA. Del 3% a todo lo que es alimento de primera necesidad. Alimento de primera necesidad.
Es decir, no se entiende.
Sin palabras.
Y a los productos, vamos a estar sucios por la calle, de limpieza.
Vamos a estar sucios por la calle, me mato.
Y sí, lamentablemente sí. ¿Sabés cuánto vale vos un litro de jabón líquido?
Sí.
Yo lo traje, fui a comprar, como me quedé horrorizado. El de 3 litros, creo que estaba, no voy a decir la marca, pero estaba alrededor de los 4.000 pesos.
Sí. Una locura.
Una locura. Bueno, este impuesto, que es un valor agregado.
Pero aparte.
Son para todas las empresas que producen.
¡Qué horror! Porque justo alimento.
Justo alimento, lo que. Hay gente que decimos nosotros que hay gente que.
Porque, asalariada. Bueno, artículo de limpieza podés decir, bueno, pero alimento.
Sí, me limito a la lavandina y el detergente.
Que encima es prioritario, porque después de la pandemia.
Claro.
Es lo más importante. Pero bueno. Pero el alimento.
Lo peor de esto, que es un 3%, que toda empresa que se dedica a vender alimentos la tiene que pagar del 1 al 10 del mes vencido.
Y encima te va a las góndolas.
¿Entendés? Bueno, eso es lo que dicen acá, porque ellos decían, no, no va a ir al producto. Sí que no, va al producto.
Es que es inevitable que no
va a la góndola. Directo.
Todos los grandes CEOs en lo
¿cómo
que
no
es?
Va a ir al producto? Si te colocan un impuesto del 3% en cualquier tema de alimento a cualquier fabricante, ese impuesto no lo paga el fabricante, lo paga el señor y señora pueblo. Vamos claro, a ser sinceros. Claro. Esa es la realidad.
Bueno, ellos implican también, dicen, bueno, este 3% va a servir para nosotros que blanquear los supermercados, que deben ser los chinos, y los almacenes de barrio que no pagan impuestos, que están trabajan en negro.
Pero están errados, porque los chinos y los pagan almacenes de barrio son, aparte, los que más necesitan apoyo. Claro. Los grandes, como los amigos del poder, no tienen problema los grandes supermercadistas. Ahora, y ellos les colocan el precio y después hacen una reunión con el secretario de Comercio, Matías Tombolini, que no arreglan nada.
Bueno, ahora entonces yo ellos dicen, es una percepción, no es impuesto. ¿Cómo que no es impuesto?
¿Qué es el impuesto?
Es una percepción.
Claro, y no es un impuesto.
Todo es una sensación. La inflación es una sensación, el impuesto es una percepción.
Claro, pero entonces, una percepción es un impuesto. Ahora yo digo, por otro lado, ¿no? Todos conocemos, y no tengo nada contra ninguna comunidad extranjera, pero todos sabemos todas las cantidades de verdulerías de barrio que hay, ¿no? Yo digo, todo bien, pero a nosotros nos ponen la soga al cuello con todos impuestos, cada vez más impuestos, y tenemos que pagar. Es decir, no pueden controlar, ya que van a las góndolas a controlar al simple, al pobre almacenero, al supermercado, al que sea, van a controlar los precios. No pueden caer en las verdulerías de barrio y exigirles al menos.
No,
a
lo, están al, con monotributo.
Con monotributo, un monotributo social, algo.
No, tiene
algo
monotributo.
Que
el tema que la realidad también que ellos la cadena se le hace por el flete y hay, la verdad que hay fruta que es importada, chicos. Hay fruta que no, como es una verdulería de calidad, que es importada. Yo te lo dije, se importan ciruelas, se importan kiwi de Italia, se importan durazno, ciruelas. Uvas. La uva está a 1.200 pesos el kilo.
Sí.
Y es uva importada.
Pero con todo lo que tenemos nosotros.
Y pero nadie la levanta.
Ya lo sé.
¿Vos sabés que todas las quintas de verdura de la ruta 36, que son todas quintas, que es la ruta que se andaba antes para ir a la costa? Ahora son todos son dueños bolivianos, no somos más argentinos las
por
quintas.
Eso te digo.
¿Entendés?
Ese es el punto.
Es como que el extranjero está tomando nuestra.
Ese es el punto.
Pero ¿por qué? Porque hay un hueco, hay un vacío.
Hay un vacío.
El vacío
hay
de
un
gente
nicho.
Que no trabaja.
Hay un nicho.
Es decir, hay gente que no trabaja. Entonces, bueno, son ocupados por otros.
No trabaja y no se le genera tampoco. Claro. Porque, por ejemplo, si vos hicieras alianzas en las cuales no únicamente tenés el plan social, sino que después le destinás un trabajo, mirá todas las quintas que podrían tener trabajadores argentinos,
bueno,
y argentinas.
Mirá lo que pasó acá, hoy por hoy.
No, hoy estaba contento el superministro porque se aprobó ayer la sanción del monotech.
Por favor.
Del monotributo.
Bueno, mirá cómo será, por ejemplo. Mirá lo que hizo Italia, que José no lo terminó de contar ayer, el miércoles pasado. Italia hizo lo siguiente, un psicofísico a todos los planes que tenían ellos. El que estaba bien de salud, se lo cortó a trabajar.
Claro.
Lo que tenía un familiar discapacitado o tenía
está
alguna
bien.
Enfermedad, sí, lo sigue cobrando.
Está bien.
El resto a trabajar todo el mundo. Cortó
está
todos
bien.
Los planes Italia. Y eso que
pero
su...
bueno, seleccionó, se ocuparon, aplicaron claro. una política, trabajaron sobre eso
vos
y les brindaron el trabajo, ¿no?
Acá estás hablando que un plan hay de ciento y pico de pesos y un sueldo está en 80
sí.
básicos, 40,
o una
60.
Jubilación.
Entonces esto
ni no... hablar del tema jubilados, del tocar los fondos del ANSES, ni
uf.
Hablar.
Otro tema.
Eso es tremendo.
Eso es tremendo.
Tocar los bonos
eso...
en dólares del ANSES de los jubilados lo hizo Cavallo.
Claro.
Cavallo lo hizo. En su momento Cavallo tocó los fondos, los bonos en dólares del ANSES de los jubilados. Es tocar el presente, el futuro de todos, de los argentinos y argentinas.
La verdad que este impuesto no se entiende. Ellos dicen que es una percepción, que se va a devolver, pero acá...
¿Pero cómo va a ser una percepción?
Lo que dicen ellos.
Pero acá, está bien, es como decir una sensación. A mí claro, me irritan esas
claro,
cuestiones,
bueno,
sensación,
porque toman, que te toman de ignorante también, ¿no?
Claro.
Eso
y,
es
te subestiman.
Y de loco.
Claro.
Te subestiman.
Sí, porque vos vas y decís las cosas y te miran como diciendo este está loco. Porque...
Por eso te lo digo.
Claro.
Y te toman también de loco. Hablando del monotech y demás cuestiones, también hay un tema vinculado con billeteras virtuales, contame.
Bueno, sí, ahí se empezó a ver las inconsistencias en, por esto se declara en bienes personales la billetera.
Sí.
¿Qué pasa? hablamos de que hay, muchos saben que la única forma hoy por hoy de tener la plata en negro es la cripto.
Sí.
Está vinculado a una cuenta, ahora se empezó a mirar, por ejemplo, tu declaración jurada y ver lo que te podés tener en cripto en tu billetera sí. virtual. Hablamos de 1.523 millones de dólares que están sin declarar en 100 personas nada más.
Sí.
En 100 personas es esa cantidad. Así que imagínate lo que va. ¿Qué pasa ahora? Están haciendo un control, están comparando tu declaración jurada última con las billeteras virtuales.
Sí.
Ah, porque le pusieron impuesto, creo.
100 personas, en 100 personas, 1.523 millones. De dólares de evasión, digamos, a moneda extranjera, ¿no? Esto va a avanzar más. Esto, el primero que empezó con esto fue Brasil.
Sí.
Fue Brasil el
primero. ¿Y cómo lo ves?
Y yo lo veo bien, la verdad que si no lo tenés declarado.
Si no está declarado, ese evasión.
Lo que pasa
no
es que acá todo, las mismas leyes te llevan al camino B.
Claro.
Eso es coincido. Lo que pasa. Todas las te llevan al camino. Entonces no puedes prejuzgar a alguien que lo
coincido.
Hizo. ¿Por qué? Porque todo, las leyes te llevan al camino B. La ley del 21% de IVA te coincido. Lleva a evadir porque si no, no podrías trabajar. No existe la empresa que paga 46% de impuestos y tiene que mantener toda la empresa. Entonces todo te lleva al camino B.
Bien. Claro, eso es lo lamentable, ¿no? Terminar claro. en todos caminos B. Querés exportar y estás con un dólar oficial que haciendo los números te quedás parejo.
Hay una empresa entonces, que quiere exportar vino, que lo estábamos hablando, y digo, Laura, acá te implica, te llevan al camino B, porque vos tenés que exportar los vinos. Brasil paga la botella $1, por ejemplo.
Sí.
$1 billete.
Sí.
Va y te paga $1 billete. Yo facturo los vinos de acá de Argentina, $1. ¿Verdad? A mí de ese dólar me llega la mitad.
Claro.
Me llega 50 centavos. Entonces, ¿qué tienen que hacer muchas empresas? Ponen $2 la botella
claro.
de vino. Está bien, pero llega a Brasil y Brasil le dice, no, disculpame,
no
yo
me
te
sirve.
Voy a pagar $1 porque te fuiste de precio.
No me
y
sirve.
Ahí se termina el acuerdo.
Entonces, ¿cómo hacen? O, bueno, fin. Venden y dicen, no, déjame, te facturo menos y déjame afuera ya unos dólares afuera y te llega. ¿Quién te llevaron? Al camino B.
Exacto.
Te llevaron al camino B.
Pero porque, bueno, el camino B implica organizaciones, que es el camino B son organizaciones que están fuera de la ley. Mm. ¿Y a qué lleva? Al contrabando,
por ejemplo. Ahora vamos a hablar de esto de Brasil. Solo le quería decir que diputados le dio media sanción, imagínate lo que necesitamos los dólares, al monotributo Tech, que facilita el cobro de servicios en el exterior. La medida apunta a que los freelancers puedan recibir sus honorarios desde un país extranjero en dólares con un margen para facturar sin liquidar las divisas en el mercado oficial. Es decir, vos vas a poder recibir de afuera, si sos freelancer, vinculado con la tecnología, y esto se llama monotributo Tech, que alcanza también a jugadores que desempeñan competencias profesionales de deportes electrónicos o eSports. Después hay que leer también la letra chica
pregunta,
del mismo.
Yo tengo una pregunta. Vos vendés un servicio al exterior, ¿no? Y de servicio de tecnología, como yo te digo todo, facturaste monotributo afuera.
Sí.
Te pagan $10,000.
Uh-huh.
Acá te entran los $10,000, te lo especifican a la mitad.
Sí.
Y recibiste la mitad.
Sí.
¿Lo vas a facturar
vos? Eso es lo que están diciendo.
¿Lo vas a facturar?
Ese es el lado B.
Claro.
Otro va a decir,
no, no me lo pagues, depositámelo en una cuenta allá afuera.
Ese es el lado B.
Y pero te llevan al camino B.
Bueno, es lo que estábamos diciendo. En esto también te llevan ese camino.
Claro, te llevan al camino B porque vos tendrías que ser acá, decir, bueno, si yo facturé $10,000, yo quiero mis $10,000, está bien, me lo querés especificar. Pero especificámelo al tipo de cambio del billete.
Y bueno, pero claro. Por eso no se sostiene más el
bueno,
oficial,
pero lo
el
que
blue.
Pasa, lo
chicos,
que pasa
que cómo blue, se soluciona tan fácil
lo que, lo que pasa que el blue, claro. El blue es el que se maneja y ellos te lo van a cambiar al oficial y no te sirve.
Bueno, ¿entonces sirve el monotributo?
El blue, no. Porque el blue, en definitiva, para ellos es mercado negro, no corresponde
claro,
el blue. Bien. No existe el blue.
No existe. Bueno, vuelvo
pero
a ser repetitivo.
Es con el que se maneja los super,
años
el barrio, es lo que se maneja la vida.
O sea, ¿te sirve eso en monotributo? No te sirve, porque no, ¿quién lo va a facturar?
Por eso, nadie lo va a facturar.
Nadie lo va a facturar. Ahora,
y entras en el lado B que vos decís.
Chicos, están necesitados de dólares. Sí. Hagan, ¿sabe lo que hagan? Liberen las exportaciones y después la van subiendo los derechos de exportación de a poco. Pero liberáselas y te vas a llenar de dólares, chicos, no lo entienden que se está vendiendo el grano en negro, en el lado B, se está contrabandeando el maíz, está contrabandeando la soja, chicos, libere la exportación. ¿Cómo sí. le vas a pedir a un tipo 33% de pago adelantado para exportar la soja?
Bueno, hoy se conduce lamentablemente todo al lado B, es verdad.
¿Entendés? Entonces, ¿qué hace? El tipo no tiene la plata, tal vez por necesidad, porque capaz que no tiene la plata y dice, no, entonces vamos a venderla en la tranquera a $200 que después hagan lo que quieran con la soja.
Sí.
Entonces, sí. chicos, abran los ojos y digan, o sea, te lleva todo al lado B. Las leyes que han puesto te llevan al lado B.
Claro, bien. Es decir, tienen que facilitarnos las cosas, pero facilitarnos, pero... bien, es decir, poder hacer las cosas como las veníamos haciendo, con reglamentos, con resoluciones, pero bien el procedimiento y no todo caer en el lado B. Es decir, porque una persona de bien, con todo lo que implica un lado B, porque a eso me refiero.
Entonces, en un lado gris, que capaz que el tipo laburó toda su vida, o nosotros laburamos todo, siempre laburamos en lo prolijo, y de repente viene un cliente y te dice, a mí no me importa, Jorge, yo quiero entrar a la mercadería, fíjate cómo puedes hacer, si no me voy a buscar otro cliente, otro despachante, sí. otra empresa. Sí, porque sí. el tipo se ve desesperado porque tiene que cerrar su empresa. Hay muchas empresas que, por ejemplo, las automotrices, arreglaron con el gobierno, sí, las automotrices, todo bien, todo perfecto. Pero tienen 20 empresas, pymes abajo, que son las que le proveen a ellos, que ellas no, esas no pueden entrar los productos, entonces separan la cadena de producción.
Claro.
Entonces, ¿qué hacen esas empresas también? Salen desesperados, viene un cliente tuyo desesperado y me dice, mira, a mí yo tengo que cerrar, buscame la forma. Sí. No me importa, si tenés que pagar la CIRA, si tenés, pero yo tengo 1.500 personas en un proceso de una fábrica que me quedan en la calle.
Claro, clarísimo, clarísimo, Jorge. Ahora vamos también a contrabando de vinos a Brasil.
Bueno, eso es lo que estábamos hablando, ¿no? Más de 9.000 botellas, esto de lo que hablábamos y le damos visualización al lado B. Más de 9.000 botellas de vino iban de contrabando a Brasil y fueron incautadas. Uh-huh. Aduana informó este martes que las autoridades fronterizas detectaron el traslado de 9.288 botellas de vino de alta gama. En algunos lugares con valores que superan las góndolas de 20.000 pesos. ¿Dónde sucedió? En el norte misionero. Ya habíamos hablado nosotros de esto. Sí. En el extremo norte del país. Se presumen que iban de contrabando rumbo a Brasil. Desde la ciudad de Posadas, firmas de envíos de encomiendas pretendían colocar una exorbitante cantidad de botellas de primera marca en localidades ubicadas sobre la frontera noreste de nuestro país, sin documentación suficiente para respaldar la maniobra. Además, por su precio y cantidad, la mercadería no se correspondía con el nivel consumo propio de esos lugares, sostuvo la aduana. Así que se procedió al decomiso de diferentes.
¿Por qué llegaron a esa situación?
¿Por qué?
Porque justamente no la puede exportar.
Claro.
No la puede exportar. Entonces van por el camino B de vuelta. Siguen yendo por el camino B porque
van en negro.
La comercialización va a seguir siempre. Va a seguir, se va a buscar un hueco para seguir comercializando. Porque el mundo se dedica al comercio, el mundo vive sobre el comercio. Entonces, si vos restringís, ponés trabas que no son, que ya son para arancelarias, como se dice, que ya son imposibles que vos puedas hacer la exportación, porque vuelvo a ser repetitivo, vos me sacás la mitad de la plata.
Sí, sí,
entonces,
clarísimo.
No, yo compro los insumos acá para mantener, para producir esto importado y vos me sacás la mitad, entonces no sirve, porque el país que receptor también que va a recibir, no le sirve pagar el doble, entonces van por el camino B. Se cierra todo el camino B, entonces empiezan los contrabandos despacito, se van agregando los rubros.
Sí,
los
sí.
rubros.
Claro, lo que pasa es que tener una causa por contrabando es penal, ¿no? Es decir.
Está bien.
No
en,
es menor.
En este caso, por eso te digo, agarraron esto. Pero.
Pero si se lo facilitaría, no se necesita llegar.
No te lo hace la gente, claro. No quiere ir por el camino B. Acá el argentino es miedoso, o sea, no quiere ir. Va porque le pusiste la soga al cuello
tenés
y
razón.
Lo dejaste
es como que el empresario está con la soga al cuello, entonces tiene que buscar los distintos caminos. ¿Entendés? El lado A del camino no lo puede hacer, entonces busca el B, el C, el D.
¿Para porque qué? Vos para lo llegaste a esa
mantener
situación.
Lo que tiene.
Clarísimo.
Vos lo llevaste a esa situación, porque el tipo por derecha no lo hace.
Clarísimo, si tiene la posibilidad. Clarísimo. Ahora vamos también con un tema que tenía que ver con los libros.
Ah, sí,
porque me pareció muy interesante este aspecto también, porque
el libro hace la cultura.
El libro es educación.
Ojo, como decimos una
cosa. Te iba a decir eso.
Te iba a aclarar una cosa antes que empiece Laura con el tema de los libros. Como te digo una cosa, te digo otra, que totalmente estamos en desacuerdo, que yo le digo, chicos, a la gente que usa los courier fue hecho para las empresas para importar simplificadamente repuestos y todo eso. Acá, como te digo una cosa, te digo otra. Ya son delincuentes y estamos de acuerdo. Porque mirá un caso, ¿no? Yo te digo un caso.
Está bien lo
que monotributista, dice. Un monotributista categoría B, que cuenta con un límite de ingresos brutos anuales de 1.485.000 pesos, coma sí, numeritos más, realizó importaciones por 47 millones de dólares.
Claro.
Vía courier. Entonces, chicos, pónganse del lado
de los que trabajan.
De los que trabajan, o sea, ¿entendés?
No ahorquen a los que trabajan.
¿Entendés? Esto es un delincuente, por ejemplo.
Ese es un delincuente.
Además, su padre, no inscripto ante el fisco, trajo 37 millones de dólares.
Ese es un delincuente.
¿Entendés?
Ahí está la diferencia.
Entonces,
como decís que en algunos casos nos ahorcan como trabajadores, sí, en otros somos delincuentes.
¿Entendés?
Entonces, hay que aceptarlo.
Acá sí hay un abuso. Acá,
ahí
acá,
sí.
Entonces, después.
Está clarísimo ahí, el uso sí, y el abuso.
Claro. Ahora se empezaron a analizar las entradas de los courier, claro, con tu declaración jurada, porque vos te cargas el quit. Mirá, mirá lo que te dice. Personas, bueno, ahora bien, 100 personas se 100 personas se fueron a fiscalizar, ¿no? Inscritas sí, ante el fisco. Con 398 envíos, un total de 202 millones de dólares.
202 millones de dólares.
Chicos, particulares, o sea, ni siquiera empresa, nada. Particulares que monotributista categoría B, C y D.
¡Qué barbaridad!
¿Entendés?
¡Qué barbaridad!
Entonces,
esos son delincuentes.
Chicos, y parce, ¿sabes qué? Como yo le digo, vengan, vengan a nuestras oficinas, claro, que nosotros le armamos cómo es el camino legal. Pero ¿sabes qué pasa? Yo te voy a explicar, yo intenté hacerlo. No quieren pagar.
Bien. Clarísimo, Jorge.
No quieren pagar. Porque vos decís, mira, acá tenemos clarísimo, que pagar IVA, 20 papá. Pero le digo, mira, lo recuperás. No, están acostumbrados a no pagar.
Y al curro.
¿Entendés? A bagallar, a bagallar. Como yo le dije, yo intenté preguntarle a ella, intenté encaminarlos. Encaminarlos, bueno, me los acomodé, le digo, bueno, vamos a ordenarles, vamos a ordenar cómo tienen que hacer, cómo tienen que comprar. No quieren pagar. A la larga, cuando haces la liquidación, ah, no, todo eso tengo que pagar. Para, flaco, entrate, acá te está diciendo, entraste 37 millones de dólares. Mm. Ponete en el sistema.
Sí, sí.
Entonces,
es después, que todos tendríamos que seguir el sistema.
Después por es esto decir, pagamos justo por pecadores.
Claro. Es verdad.
¿Entendés? Por todo eso, claro, toda esta gente.
Bueno, por eso dice que ahora en una de las últimas reuniones de Massa con Estados Unidos parece que por este tema de importaciones, exportación, importaciones, de sobrefacturación y subfacturación, entonces sí, van a incrementar los controles de Estados Unidos.
Chicos, volvemos a lo mismo.
Hacia Argentina.
¿Cómo exportamos a Estados Unidos cuando nos sacan la mitad? ¿Qué va a hacer? ¿Va a subfacturar la persona? No le queda otra opción. Porque
sí, va a ir al mercado
negro. Yo creo que está hecho para eso.
En ¿entendés?
Para que todos
yo creo
caigan,
que en definitiva está hecho para que caigan
en estas maniobras y termines penalmente complicado.
Ahora, yo creo que te llevan, coincido con Laura, te llevan a buscar el lado B, el lado negro, y después, no a los amigos, pero a otros sí, son los que lo ejecutan.
Y que seas parte de las mafias.
¿Por qué? Claro. ¿Por qué no dejan
entonces
que...
entonces somos todos mafiosos.
Ya que el comercio... hay
menos 10, los grandes.
18 claro, dólares.
Porque los grandes están amparados.
O ellos.
Ellos que son los grandes.
¿Por qué te pensás amigos, vos que no hay un dólar exportador bien, un dólar importador, importador, exportador? Tenemos 19 dólares.
Es verdad.
¿Por qué no hay uno de esos que se solucione?
Porque no hay este un problema, dólar exportador.
Porque te inclinan
claro,
al camino
entonces
B.
Se evitaría.
Todos
entonces,
los caminos
tenés
B,
razón.
Claro.
Todos porque tenemos B, cantidad de tipos de dólar. Cada vez aparece un dólar diferente. ¿Por qué no tenemos un dólar exportador,
exportador
y se termina con
que
todo?
Que sirva, ¿no? Con el número.
Ahora ellos saben esto, que el...
Tenés toda la razón. ¿Por qué no tenés un dólar importador, exportador,
ahora yo digo porque...
que sirva para no llegar a esta situación?
Claro, ¿por qué no sacan el dólar Malbec, no? Ellos saben que Brasil es un comprador de vino.
Pero ahí entras en un rubro. Bueno, si sacan un dólar importador, exportador, abarca todo.
Abarca
el rubro.
Todo. Sí, yo sostengo ¿entendés? Lo mismo.
Yo estoy absolutamente de acuerdo.
Bueno, ¿por qué te pensás? Entonces, ¿te damos de acuerdo que te llevan al camino B?
Sí, estamos absolutamente de acuerdo.
Porque para que seas parte de lo sucio.
Claro.
¿No? Entonces sos parte. Entonces
si nos ensuciamos, nos ensuciamos
llamo,
todos.
Entonces lo que yo llamo son muertos en el placar.
No. Exactamente.
Entonces, vos tenés muertos en el placar, ella tiene muertos
todos
en el placar.
Tenemos todos muertos tenemos muertos en el placar.
Como ellos están todos
entonces,
sucios.
¿Qué es lo que pasa? Hay que callarse.
Bueno, entonces, la verdad que, por eso te digo yo, todo te incursiona y vos analizás. Ella estaba presupuestando los vinos a Brasil y me dice, Jorge, no me da. Y claro que no te va a dar.
No vas a dar.
No vas a dar el número.
No da el número.
Claro.
Claro.
Tenés que hacer esto, tenés que hacer esto, hacer esto. Ah, no, eso cómo vamos a hacer eso. Y no lo puedes hacer.
En relación a esto también estábamos hablando que vos me enviaste mi querida María Laura, que tenía que ver con importaciones de libros demoradas, de libros demoradas. A ver, nosotros tenemos importaciones de productos oncológicos, de tratamientos oncológicos, de medicación oncológica demorada, y también tenemos vinculado a la salud, vinculado telas no textiles, que son las que tanto se usaban en los barbijos y demás. Ahora no lo tenés, en cualquier momento no van a tener los cirujanos tampoco su parte médica necesaria, porque no lo van a tener, porque no están ingresando, y también hay otro bloqueo que sigue estando, que tiene que ver con las IRAS, sigue estando al respecto, y ahora tampoco tenemos los libros.
Protegemos la industria textil, ¿verdad? Porque no se puede entrar ni un pedacito de tela.
Nada.
Para proteger la industria textil, pero no le dejamos entrar los hilos para hacer las telas.
No. Entonces, es terrible.
Entonces está cercada la persona. No hay.
No puedes fabricarla. O sea, nosotros cuidamos la textil acá en la Argentina, la producción textil de tela, pero no dejamos entrar a los que producen la tela el hilo, porque la tela se arma de hilos.
Lo que pasa es que nosotros no protegemos ninguna industria textil. Eso es un eslogan de campaña.
Por favor.
Si la protegés, tenés que permitir que te ingrese el hilo. No tienen el hilo.
No tienen, no pueden producir. O sea, si no quieren modernizar las maquinarias, no le permiten ingresar.
En las constructoras no hay aluminio. Te lo digo porque me lo dijeron anteayer. No tenemos aluminio.
Mira, te voy a contar algo con respecto a la,
con respecto, bueno, a con las respecto IRAS aprobadas. A las tintas tampoco hay una marca particular que hace 4 meses
no. Pero está. ¿Sabes por qué todo esto, María Laura? Porque se va la que lo tiene, que siempre es la más grande y que tiene negocios con el poder y que está habilitada en todo. Siempre hay una que es la más grande que tiene el negocio. Porque hoy me lo dijeron en todo. La de aluminio se va a tal empresa que es multinacional, topísima, que tuvo todo y que se lo dio el poder. Entonces tienen que caer todos ahí, porque si no, no se tiene nada.
Monopolio. Mira, te cuento entonces algo de la CIRA, hablando
de un gobierno populista beneficia a las grandes empresas.
Claro,
porque es que a las no pymes es un gobierno
populista. Yo, siempre dijimos, yo se lo digo siempre a la gente de los movimientos y todo, chicos, no gobiernan para ustedes. Dense en cuenta que no están gobernando para ustedes.
Obvio, ¿no?
Con respecto a la CIRA, te digo algo, con respecto a la CIRA, todo contento que se aprobaron un montón de CIRA, ¿viste que se han estado contentos? Resulta que no sirve para nada.
Para nada.
¿Por qué? Porque ellos van a pagar. La CIRA tiene una fecha que el Estado dice que te va a girar la plata. Resulta que ahora vos tenés que tener la mercadería acá en el territorio argentino para poder, ellos después a 60 días le van a pagar a tu proveedor. ¿Qué proveedor te va a dar la mercadería gratis que llega aquí que le vas a pagar dentro de 60 días?
Está hecha para no hacerse.
Claro. ¿Entendés? Y sabes que está hecha para detener esta problemática.
Para no estoquear, para que las empresas no se estoqueen.
Claro, no significa. Te estoqueas.
¿Entendés? Pero bueno, otra vez hablamos. ¿Estoquear qué significa? Inversión, previsibilidad, certidumbre. Si vos sos una empresa y te estoqueás, todo eso implica...
Invertís tu capital en tu mercadería, en tu materia prima.
Claro,
invertís no lo tenés. Tu capital. Acá las empresas, las textiles que invirtieron en su mercadería, en su materia prima, que eran las telas, se las descomisaron.
Claro.
Porque vos tenés más de lo que tenías el año pasado. Más de lo que tenías el año pasado en tela. Entonces todo lo que tenés comprado de más te lo decomiso. Pero el tipo decían, pero escúchame, si yo en vez de guardarme los dólares quiero comprar tela, porque voy a comprar tela porque me quiero estoquear y quiero estar bien para cuando esto...
Quiere ser previsible, claro. Que son una de las cosas que se necesita para un país
invertir en serio. En economía, cuando uno estudia economía, administración de empresas, algo que te dicen, tu capital es tu stock de mercadería.
Sí.
Acá está mal.
Sí.
Acá no podés tener eso.
Yo te puedo decir algo,
sí.
Jorge... Hoy estás brillante.
Sí, brillo.
Estás enojado. ¿Eh? Estás enojado un poquito,
sí, estoy
¿no?
Estoy enojado.
Pero porque... aparte estás apasionado. Porque lo que estás hablando, lo estás hablando con una
porque
pasión.
Es tan fácil. No, es tan fácil solucionarlo. Entrega.
Claro, es tan lo fácil solucionar. Tan sencillo que te desespera que no lo hagan.
Claro.
Me doy cuenta.
Entonces vos decís, ¿a dónde quieren llegar?
Te entiendo, entiendo. Vamos con los libros porque dale. No hacemos tiempo.
Se bueno, nos fue todo es rapidito.
Y
bueno.
Nos quedaron un montón de temas.
Sí, el sí. tema es lo que tienen demorado, es un formulario. Un simple formulario que ya estaba, que no haya plomo en la tinta, pero sí, esa declaración, de tinta. Claro, esa certificación está demorada. Por favor, apuren con la certificación, así pueden ingresar los libros.
Hay chicos que de la jornada, digamos, de...
Ay, chicos, es muy fuerte.
¿De qué? De
esto.
Claro, hay chicos que empezaron el ciclo virtual. ¿Cuánto empezaron el ciclo, digamos, educativo y no tienen los libros?
Bueno, aparte de las IRAS, aparte de la proforma, aparte de la factura, aparte de pagar los derechos, aparte de pagar los impuestos.
Capacidad financiera económica.
Es decir, todo eso, lidiar con este certificado, que es lo que está frenando
los puertos. Es un certificado.
Lo está frenando los libros en el puerto.
Es un certificado que frena los libros en el puerto. Es increíble, realmente. ¿Cómo tener tu solución portuaria y aduanera de esta manera? Al 11 23 65 58 76. 11 23 65 58 76. Y si no teníamos el Instagram, que me gustó, spa.comex.
Spa.comex.
Me encantó, muy bueno, la verdad, muy bueno, re sencillo. Spa de soluciones portuarias aduaneras, ¿no? Spa.comex, ingresen al Instagram y si no te vuelvo a decir, 11 23 65 58 76. Y ahora te lo digo al estilo Luis Fonsi, más despacito, despacito. 11 23 65 58 ¿qué?
76.
¡Bien, Laura! Y estuvimos con ella, con la maestra María Laura Lagos, y estuvimos con él, voraz en el día de la fecha, Jorge Fuentes. Este programa, guardalo, Jorge, sí, ¿no? Porque la verdad, fuiste un todoterreno. Felicitaciones a ambos, e hicimos un programa que tanto placer nos da, y te invitamos el próximo martes a partir de las 17 a hacer soluciones portuarias.
Miércoles.
Y muy bien, qué atento. Hoy encima está atento. Dije, lo voy a enganchar y no lo enganché. Encima está atento. ¿Podés creerlo? ¿Podés creerlo? Una cosa fantástica. Una... Miércoles a partir de las 17 haciendo soluciones portuarias. ¿Y qué, María Laura?
Aduaneras.
Ahora no se acuerda el nombre y el apellido.
Yo digo
del
una cosa. A cada uno de la audiencia le digo que diga su número de teléfono, que lo diga. Hay mucha gente que no lo sabe y yo te confundís en el momento.
Sí, es verdad.
Porque eso. Esto ahora no se dice más el número. Pará, te copio el contacto.
Es
no
verdad.
Te digo el número de teléfono. Entonces,
esto te hace sentir mejor porque la semana pasada te olvidaste tu número de teléfono.
Mi propio número de teléfono. No,
quédate,
lo puedo creer.
Tranquilo,
no,
quédate, lo puedo relájate, creer. Relájate. Ya pasó. Hoy estás tan atento. Ya pasó con hoy, pero no sabes lo que fuiste.
Ah, bueno.
Soluciones portuarias, así que Jorge Fuentes.
Aduaneras.
Ahí va. Y nos encontramos el próximo miércoles a partir de las 17 haciendo soluciones portuarias y aduaneras. Chao, gracias, los amo.